Señoras y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a una nueva edición de La Bola Nostra. Hoy, al igual que el viernes pasado, solo por radio, por razones técnicas, solo por radio. Pero bueno, para hablar de béisbol, le saludo a su amigo Yoyo Morejón con Danilo Fuentes Cortés detrás de los controles. Y como siempre me acompaña la última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández. Muy buenas tardes, Duque.
Muy buenas tardes, Yoyo. Realmente, como siempre, un placer. Y aquí, a la distancia, siempre bailando.
Sí,
la
bueno.
Oh, qué rico.
Te vi, estuve viendo el video del juego de los veteranos de los Yankees. Por cierto, déjame decirte una cosa. Hay colegas tuyos que, oye, son jóvenes relativamente, pero están en una mala forma que no pueden jugar ni en la Liga Hermandad Latina, ¿eh? Porque te dieron dos fly a los Jardines, una Johnny Damon, otra, no recuerdo quién era el que estaba jugando en el right field. Oye, aquello, yo digo, caramba, esto no pasa ni en la Liga Hermandad Latina, que por cierto, el sábado no pudimos jugar porque
no
estaban encharcados los terrenos del Tropical Park. Nos quedamos como Vicente Rojas, con ganas. Por cierto, déjame antes de entrar en materia, mandarle un saludo a la gente que nos escucha en Colombia a través de Colmundo Radio y Radio Delfín, y nuestro apoyo en estas horas que están viviendo después del terremoto que hubo. Dice que hubo, ya se reportan como 80 muertos. Lamentablemente, la naturaleza se está ensañando en esa zona de Sudamérica, primero en Venezuela, ahora en Colombia. Esperemos que quienes nos escuchan en Cartagena, creo que en Cartagena no ha habido problemas, los problemas son más al interior. Pero bueno, nuestra solidaridad con todos nuestros oyentes.
Seguro que me uno a tus palabras, y de verdad que ¿hasta cuándo?
Sí, bueno, cuando la madre naturaleza viene a reclamar lo suyo, no hay quien la detenga. Vamos a entrar en materia, Orlando, porque tenemos inevitablemente que hablar de los Dodgers de Los Ángeles, porque son el campeón. Son los campeones defensores, campeones por 2 años consecutivos, y están viviendo su momento más bajo de la temporada. Han perdido 8 de sus últimos 9 juegos, han perdido 3 series consecutivas, la ofensiva se ha desinflado por completo. ¿Y por qué te traigo a colación esto? Porque en ESPN, donde tú trabajas, y donde trabajé yo por 11 años, hay un artículo muy interesante sobre los Dodgers a raíz de que firmaron a Tarik Skubal, y la teoría esta de que los Dodgers están acabando con el béisbol y que la firma de Tarik Skubal va a provocar el cierre patronal o la huelga, porque los Dodgers siguen gastando a manos sueltas. Y en fin, yo creo que tienen el dinero y el deseo. Hay otros equipos que tienen el dinero, no tienen el deseo. Pero fíjate, te voy a decir, los Dodgers llevan años gastando dinero. Pero ahora, recién ahora es que las cosas le han salido bien, ¿eh?
Correcto. Bueno, claro, ahí es cuando se echa a ver las cosas, cuando salen bien, cuando salen mal. Solamente le llaman fracaso, pero cuando salen bien y tú gastas el dinero, le llaman que son abusadores, que son el mal del béisbol y todas estas cosas, y que antes eran los Yankees y ahora son ellos. Bueno, mire, la realidad es que ellos hacen lo que tienen que hacer para ganar y nadie debería de criticar eso. A todo lo contrario, los demás equipos que no lo hacen deberían de hacer lo que ellos están haciendo. Simplemente, esa es mi forma de ver. Y en cuanto que, que ellos no pagaron nada por Tarik Skubal.
Bueno, 9 millones le queda de salario a Tarik Skubal en esta temporada.
Bueno, ¿eh? Pero eso viene de pero, Jorge, eso viene de la del otro equipo.
Claro.
No fueron ellos lo que lo pagaron, fue el arbitraje.
Sí.
La que le dio toda esa cantidad de dinero, poniendo un récord en cuanto a un pelotero para el arbitraje.
32 millones de dólares.
Correcto. Entonces no vamos a cargársela todas a los Dodgers. Yo creo que los Dodgers hacen lo que tienen que hacer para ganar.
Claro, porque mira, por ejemplo, un equipo que gasta al mismo nivel que los Dodgers es de los Mets de Nueva York. Pero las cosas le están saliendo mal. Las cosas le están saliendo mal. Si les hubieran salido bien, ahora estuviéramos hablando no de los Dodgers, sino de los Mets. Ahora, según este artículo, dice que los Dodgers deben más de $2 mil millones a sus jugadores de aquí hasta el año 2047. Eso es dinero diferido a montones. De hecho, 680 millones a Shohei Ohtani, 115 sí. millones a Mookie Betts, Blake Snell 66 millones y Freddie Freeman 57, más 50 millones a Will Smith, que terminarán de pagar hasta 2043. Entonces, esto no es hipotecar el futuro de la franquicia, porque fíjate, si viene un tope salarial, que eso, la pugna sigue, el sindicato sigue negado a ponerle un tope salarial a los equipos de grandes ligas, el futuro de los Dodgers estaría hipotecado, me parece a mí, porque con tanto dinero diferido, ojo, hay que ver en después cómo tú vas a invertir el dinero si te lo limitan. Y entonces vas a tener que pagarle a lo mejor salarios mucho más bajos de lo que valdría, por ejemplo, un Andy Pagés en un arbitraje salarial, que viene Correcto. Subiendo como la espuma.
Jorge, sí. Yo, tú me disculpas, pero yo no estoy de acuerdo en poner un techo.
Bueno,
a ver. No es un techo lo que hay que poner. ¿Por qué entonces yo voy a limitar? Y estoy corroborando lo que tú dices. ¿Por qué razón otros peloteros van a vivir la historia de que hay un techo, entonces no te puedo pagar tanto? No te puedo pagar lo que tú vales. Yo creo que es injusto. Me parece que lo que deben de poner es un piso.
No, por supuesto. Para mí, una cosa implicaría la otra. O sea, si tú me estás pidiendo un techo salarial, yo te voy a pedir un piso salarial y tú tienes que gastar como mínimo $200 millones en nómina cada temporada. No puede ser que un equipo gaste 68 millones en una temporada para pagarle a una nómina completa, porque entonces ese equipo está condenado a ser permanentemente un equipo en reconstrucción. Y cuando alguien ya empieza a tomar cierto valor, lo cambias y los fanáticos decepcionados uno y otra vez. Ahora, fíjate, decíamos que ahora los Dodgers le estaban saliendo bien las cosas, pero yo no sé cuán bien les están saliendo, porque Edwin Díaz ha sido un fracaso esta temporada, que vino con la etiqueta del el super cerrador. Y oye, peor no ha podido hacerlo entre las lesiones y su rendimiento. Peor no ha podido hacerlo.
Bueno, no le están saliendo bien las cosas. Lo único sí que veo positivo aquí en Edwin Díaz es que su velocidad está ahí. Es verdad, su comando no está. Ha estado fallando sobre todo su arma mortal, que es la slider. Más allá de que él puede llegar a las 100 millas, la slider esa de él es combinada con su recta, por supuesto. Pero aún me atrevo a decir de que él solamente con la slider, él puede ganar y puede sacar out. Porque es muy buena la slider, pero no le está funcionando. Se le están quedando los lanzamientos altos y sobre todo con la slider. Y yo creo que es ahí donde ha venido el problema. Su velocidad está, se siente bien, no tiene dolor, se siente recuperado, solamente yo creo es que es adaptación.
Bueno, lo cierto es que en esta serie de los Dodgers contra los D-backs, que además los D-backs le ganaron la serie total, le ganaron 7 de 13 juegos a los Dodgers este año, hacía rato que no veían, desperdició dos rescates back to back y está lanzando en 12 partidos para 10.80. Estaba yo leyendo aquí un artículo sobre las preocupaciones que tienen los fanáticos de los Dodgers y ellos piensan que en caso de que Edwin Díaz no logre ser el que todos conocemos, pues tienen la opción de Rocky Sasaki o de Tanner Scott.
Yo creo que antes de llegar ahora, Tanner Scott era el que estaba de cerrador y lo estaba haciendo bien. Ellos no, por ahí no hay preocupación, pero tampoco creo que deba haber preocupación, que no cunda el pánico, porque solamente son 2 o 3 juegos. Prácticamente él se está recuperando dentro de las grandes. Entonces me parece que este mes, yo creo que si yo me atrevería a hablar de esto dentro de un mes, cuando pase este mes. Pero ahora no voy a decir de que ya el hombre no puede ser el cerrador y buscándole segundas opciones. No, todavía. De todas formas, sabemos que está ahí. Y ya el año pasado, Rocky Sasaki lo hizo en ocasiones como cerrador cuando Tanner Scott no funcionó. Pero vamos a ver. Me parece que la preocupación mayor mía con Edwin Díaz sería si está saludable o no está saludable. Pero luciría que está saludable. Así que por mi parte no hay ningún tipo de preocupación.
Sí, porque la velocidad está, la velocidad sigue, ya eso quiere decir que ese brazo está absolutamente sano. El tema es, los Dodgers el año antes pasado, ellos también tuvieron su mal momento, su rachita perdedora, no tan larga como esta, pero la tuvieron al principio de la temporada. En el momento en que llegue esta racha perdedora, es lo que más preocupa porque da la impresión, sobre todo, que esos bates están ya pesando una tonelada porque no están bateando, sencillamente no están bateando.
No quiere darle crédito a los contrarios también.
No, por supuesto que hay que dárselo. Por supuesto que hay que dárselo además. Al campeón todo el mundo sale a ganarle, todo el mundo sale a morirse frente al campeón. Ahora, lo que pasa es que esa ofensiva desinflada a esta altura, no sé si lograrían recuperarse. Ellos tienen un colchón bastante cómodo en el primer lugar de la división oeste.
Del oeste,
tienen 7 juegos y medio sobre Arizona. Pero fíjate, ¿qué pasa? Acuérdate que hace un mes atrás los Dodgers tenían el mejor récord de todas las grandes ligas. Si ahora mismo terminara la temporada, los dos campeones divisionales con mejor récord quedan bye en la primera ronda, evitan la serie de comodines. Ya los Dodgers están por debajo de los Cerveceros de Milwaukee y de los Bravos de Atlanta. O sea que les tocaría esa serie de comodines, aunque sean 3 juegos, serían en Dodger Stadium. Pero mira, ya eso es un riesgo.
Bueno, ya eso pasó el año pasado.
Pero ellos fueron ellos tuvieron el año pasado, quedaron bye.
No creo. O sí. Ellos jugaron contra Cincinnati.
¿El año pasado?
Sí.
Bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero
Me parece que ellos jugaron y eliminaron a Cincinnati 2-0 rápidamente.
Bueno, puede ser. tendría que buscarlo, pero yo tengo la impresión de que ellos tenían el año pasado también tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional. Pero bueno.
No, no, para nada. Quedaron en tercero. Los cerveceros de Milwaukee fueron los más ganadores, con 97, Filadelfia con 96, y ellos jugaron contra Cincinnati,
¿verdad?
Que quedó en tercer lugar de, y era Chicago, San Diego y Cincinnati. Ellos ahí, ellos tuvieron que jugar, porque eso sí lo recuerdo, que jugaron contra Cincinnati y los eliminaron rápidamente.
Sí, tiene razón.
Pero
en este caso, en este caso tendrían que enfrentar o a Arizona o a los Phillies, que son los dos que van empatados en el en segundo y tercer wild card, porque los cachorros van cómodos con el primer comodín. Pero bueno, eso pasa con los campeones, es lo que están atravesando en este momento. Empiezan ahora una serie, ellos juegan, descansan. Ahora se supone que tienen un break contra los Reales de Kansas City. Se supone, pero...
En el béisbol no hay break.
Exactamente. ¿Y por qué te menciono eso? Porque el viernes pasado, cuando grabamos La Bola Nostra, estábamos hablando de los Medias Rojas de Boston, que venían en tremenda racha, 9 victorias consecutivas, y que iban a coger un break porque iban a jugar contra los Atléticos. Los Atléticos le metieron un par de galletas y lo frenaron. Correcto. Y lo frenaron. Ellos llegaron a estar a medio juego por detrás de los Yankees en la División del Este. Y los Atléticos le dieron un par de galletas. Por cierto, fue una semana atípica para Rolly Chapman, porque no le hacían carrera desde el 5 de julio y en dos juegos, bueno, perdió un juego, el otro también le hicieron carrera, no fue blown safe porque no estaba en situación de salvamento, pero en dos juegos consecutivos le anotaron carrera al misil cubano. De todas maneras, Boston sigue en una buena posición. Ahora van contra los Azulejos, una buena serie que, bueno, hoy a las 7 de la noche por Radio Martí vamos a llevarle ese partido. Pero, por otro lado, los Yankees perdieron una serie tremenda contra los Bravos de Atlanta con gran picheo. El picheo sigue estando a las mil maravillas, pero Orlando, no siempre se puede ganar con picheo.
No, dígame. Recuerde, y lo repito nuevamente, como dije el lunes, para ganar en el béisbol se necesita hacer más carreras que el contrario. Puede pichar para 0-0, 0-0, 0-0 ambos equipos y no hay ganador todavía hasta que uno no haga una carrera. Entonces, yo siempre pienso que el bateo nunca está de más. Los Yankees sí necesitan ese bateo. Eso sí te voy a decir una cosa. Tuve la oportunidad, bueno, como ya mencionabas, de estar en este fin de semana en el Yankee Stadium. Y le voy a decir algo. Vi una buena vibra. Quizás mucho mejor, a pesar de la ausencia de Aaron Judge, de la ausencia de
Bellinger,
de Giancarlo Stanton. Vi una buena vibra y un positivismo muy grande en cara de enfrentar la recta final de la temporada. Me parece que eso es muy bueno. Estuve conversando, gracias a Dios, con Luis García Jr. Y nada, está dispuesto a tomar el papel que le dieron, que necesita, que se necesita en el equipo, la responsabilidad que le dieron. Él es de ahí, así que no le pesa. Realmente están también contentos con la llegada de muchacho de 21 años, George
Lombard Jr.
Y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y en lo que sí me está llamando mucho la atención, el a dónde quieren llevar a este muchacho, no los Yankees, sobre todo la prensa y todo el mundo, que bueno, ya llegó el próximo
Derek Jeter, sí.
No quiero Mira, pensar eso sería mucho. Yo creo que el muchacho va bien porque él está pensando en ser George Lombard Jr. Y en eso es lo que él se está concentrando. Lo está haciendo muy bien. No tiene nada que estar... no, que si Jire, no. Aquí no, él no tiene que hablar de Jire. De Jire se habla con respeto porque Jire va a ser siempre... algo para mencionar positivo en los Yankees de Nueva York para toda la historia. Pero él no tiene que imitar a nadie. Ah, que me voy a apresurar en decir que ya resolvimos todo el problema. No, todavía. Todavía queda mucho por hacer. Él, sobre todo, él tiene que seguir haciendo lo mismo. Hay que recordar que cuando llegó Anthony Volpi también tuvo una muy buena temporada, un buen inicio.
Fue guante de oro, fue guante de oro, incluso el primer año.
Correcto, correcto. Entonces soñó todo el mundo y él no tiene que creerse que él es Derek Jeter. Él tiene que creer que él es él y seguir haciendo el trabajo. Se ve muy bien a la hora de fildear con mucha confianza y eso es lo importante.
Bueno, yo recuerdo... El problema es que Jeter deja el listón demasiado alto posiblemente, y que me perdone Phil Rizzuto y otras leyendas, Derek Jeter es el mejor shortstop en la historia de los Yankees. Eso no se puede Correcto. Discutir. Y calzarse esos zapatos es complicado.
Pero es que nadie tiene que calzar
claro,
zapatos.
Por eso yo recuerdo el hombre que sustituyó a Derek Jeter en el campo corto de los Yankees fue Didi Gregorius. Y lo hizo muy bien. Y él dijo desde el primer día, yo no vengo aquí a ponerme los zapatos de Derek Jeter. Yo vengo a ser Didi Gregorius. Claro, ya era un pelotero con una historia en Grandes Ligas, con los Diamondbacks de Arizona. Ya tenía una experiencia y una madurez. Y oye, después de Derek Jeter, para acá... Lo mejor que hemos tenido en el campo corto ha sido Didi Gregorius. Ahora este muchachito, que tiene un potencial, de verdad, que tiene un potencial impresionante, pero ojalá no escuche los cantos de sirena, porque los medios a veces... a veces los medios le da por comparar. El nuevo Mickey Mantle, Jason Domínguez. El nuevo Derek Jeter, Anthony Volpi. No, Anthony Volpi es Anthony Volpi. Jason Domínguez es Jason Domínguez. No, ahora te digo, por cierto, hay gente que estaban celebrando que no vamos a ver a Anthony Volpi más nunca. No, bueno, lo vamos a ver el año que viene como segunda base. Probablemente porque ya está jugando segunda base en ligas menores. Porque ya Chisholm, Mr. 50-50, Mr. 50-50, va a ser agente libre. Y no creo que sea conveniente para los Yankees tratar de retener a un hombre que oye, nada que ver con, ni siquiera, no solo por su calidad como jugador. Yo creo que Jazz Chisholm no se ajusta al espíritu de los Yankees.
No sé qué decirte. Yo voy a esperar a que pase la temporada y luego no lo firmen. Entonces te diré, no lo firmaron. A veces nos ponemos a pensar en algo que y después no la vida nos sorprende. Yo diría, estaría de acuerdo contigo, pero no 100% de acuerdo, porque no tengo la seguridad de que eso va a pasar.
Wow.
Realmente las cosas han cambiado tanto que a veces te sorprenden.
Wow, me apretaste el corazón,
Bueno, solamente liberé un poquitico de la apretazón del mío y te la pasé a ti para compartir.
Oye, por cierto, me decías que sí, sentiste una buena vibra. A mí, yo desde la distancia, yo creo que la llegada de Luis García y Elio Ramos, a ver, Luis García el primer día dio jonrón, después no ha logrado continuar esa primera impresión. Pero yo creo que, sin lugar a duda, es parte de la ayuda que necesitaban los Yankees, no toda la que hubiéramos querido, no toda la que hubiéramos querido, pero llegó ayuda. Pero sin lugar a dudas, todo el enfoque está, todos los ojos están puestos sobre Lombard Jr. A mí, en la distancia, cuando yo vi a Elliot Ramos, el puertorriqueño, y al dominicano Luis García, también sentí, viendo por televisión, que había un ambiente como de que, wow, sí, sí podemos dar el empujón que hace falta. Ahora, en Nueva York, ¿qué se dice de Bellinger, de Stanton y de Aaron Judge?
Bueno, lo bueno es, en cuanto a Aaron Judge, y salieron palabras de su boca de que puede ser que esté de regreso antes de terminar la temporada, a finales de la temporada. Entonces, Bellinger ya tiene que estar ya a regresar. Stanton, bueno, lo único de Stanton que sabemos es que pues, batió, y me parece que fueron de las personas que no vi, ni Aaron George ni...
No estuvieron en Yankee Stadium.
Stanton, y pues no sé si estaban o no estaban, no lo vi. Pero Bellinger sí. Bellinger, de hecho, salió y le dio el ramo de flores a una de las viudas de
las leyendas.
Que allí homenajearon. Y entonces me parece que, óyame, ellos están ahí, están jugando, quizás no estén jugando y se han ido alejando un poco de Tampa nuevamente, pero todavía yo creo que es un equipo que está listo para ir y luchar por el banderín de la división.
Oye, por cierto, en ese juego, lanzaste un inning, ¿no?
Sí, un inning.
Sí, tiraste un inning.
Oye, realmente no se lanza.
No, ahí es a globito.
Ahí
pero
se tira porque lo ideal es que ellos conecten,
claro,
batazos largos.
Ahora,
ni tan siquiera un hit no llama la atención, porque el mismo Soriano, por ejemplo, nosotros pichamos en la práctica, Mariano pichó, después Nelson, y así nos fuimos turnando. Y entonces uno se la tira ahí para que el batting practice para pegar batazos, porque eso es lo que quiere ver el fanático.
Claro,
ahí,
claro.
A ver cuán posible ellos pueden, las ocasiones que ellos pueden pegar el cuadrangular. Ok, Soriano, le tiré, me dio uno. Después le tiré cuatro o cinco parecidas y él mismo me decía, oye, parece que lo gasté todo en uno porque no, mejor el picheo y no lo puede dar. Cuando llegó el juego, así fue. Era ahí, dale para que te den. Y no pude, y me dio un hit de roletazo por segundo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y dice, yo creo que todos lo botamos en la práctica de bateo.
No, pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, primero le dan un fly a Johnny Damon, que la toreó y se le cayó. Después, ¿quién era el que estaba jugando right field? Este muchacho que estuvo en los Yankees en 2009, Nick Swisher, también se le cayó. Y después, Hideki Matsui te da un machuconcito y yo, y tú, en cualquier circunstancia, el out era en primera. Pero tú buscaste el doble play por segunda y lograste el doble play. Y yo mirando aquello, no, le digo, caballero, yo conozco al Duque Hernández. Ese hombre hasta ahí estaba compitiendo.
No, claro, tú no quieres entrar en la fase del dolor de tirar sobre de más. Ya había tirado en la práctica y ahí, óyame, pero... ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a lanzar a primera, que yo voy a coger el rolling para ir a primera base, eso fue, yo escucho a Luis Ojo que me dice, segunda, y se la lancé. Porque él vio que había tiempo. Recuerda, ahí los corredores no van a correr.
Claro, claro, claro.
Van a correr para cuidarse. Esto es un juego de celebrar, de reunión, y estas cosas, por supuesto, te diré algo. La pasé de maravilla, más allá de todos mis compañeros. estuve con apoyo total desde el dogado de los Bravos. Raicer Iglesias y Víctor Mederos estuvieron. Primero estuvimos conversando antes del juego y estuvieron en el dugout ahí apoyándome, a pesar de que ellos se tenían que preparar para su juego, y alentándome y gritándome, y me grabaron, me mandaron las grabaciones todo el tiempo. Óyeme,
sí, vi la, te lo agradezco,
de verdad.
Vi tus fotos con Raicel y con Mederos.
¿Y bueno, qué? Más allá de la foto, estuvieron en el dugout todo el tiempo del juego, apoyándome y riéndose conmigo. Mira, te digo la verdad, le doy las gracias a los dos, como ya se la di, pero a través de aquí de Radio Martín se la doy. Gracias de verdad por estar ahí. Me hicieron sentir que de verdad yo les importo.
Sí, no, estuve viendo unas fotos espectaculares. Vi una foto tuya que me mandaste con Joe Torre.
Sí.
Ese es, bueno, Joe Torre, ¿qué se puede decir de Joe Torre?
Pero te voy a decir algo también, más allá de eso. Ves a muchas personas que se ven diferentes porque la ropa que te dan prácticamente es una cosa muy grande.
Sí, ¿no?
Sí, la ropa mía es demasiado grande. Si te das cuenta, yo no uso la ropa así. Entonces tú dices, la camisa mía era como un 48. Parece una persona gorda y obesa. Pero nada, oye, todo eso queda al lado. Lo importante es disfrutar el momento, y se disfrutó de verdad.
Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, vamos a tenemos que hablar de Jordán Álvarez, porque entró en un mini slump. Jordán, que todavía tiene en su poder la triple corona, esta semana de 23-4 solamente, 174 averaje. Ha bajado su averaje a 322, creo. Sigue con 35 jonrones. Hace ya un buen tiempo que no batea jonrón. De hecho, Kyle Schwarber, aunque es en la Liga Nacional, pero ya tiene 35, al igual que él. ¿Crees tú que aunque él ha dicho que él no va a hablar más de la triple corona, que no le pregunten más por eso, pero eso tiene que estar en la cabeza, ¿no?
Claro que está en la cabeza, y es la razón por la cual quizás él no quiere que le sigan hablando de ellos, pero que es algo inevitable. Todo el mundo está muy deseoso de que él lo haga, y le van a seguir preguntando. Pero sí, es bastante presión también. No es tan fácil que esto se va a hacer porque sí. No, hay mucha presión ahí, y un eslón es muy fácil de entrar cuando hay 162 partidos por medio. Tiene que haber un momentico de que vas a caer un poquitico, pero él es grande, luego se va a levantar, se puede cansar un poquitico el cuerpo y todas estas cosas, pero no creo que va a tener muchos problemas para quedarse con la triple corona. Es un poco difícil, pero lo veo muy bien. No, yo no creo que hay que preocuparse mucho.
Bueno, el tema es que él, en cuanto a averaje, va bien. El que le sigue detrás es
Chandler Season.
Es Season,
304.
304, y ya después Yandy Díaz con 298. O sea, él tiene una ventaja ahí que ya a esta altura, para subir esa diferencia de 18 puntos entre Simpson y Jordán, tendría que caerse mucho Jordán y batear mucho Simpson. Eso. En cuanto a las carreras impulsadas, pues tiene 6 de ventaja sobre Dingler de los Tigres de Detroit, y donde lo tiene más cerca es en los jonrones, que Junior Caminero está con 33 a 2 de él. Pero ya hubo un momento en esta temporada, en el mes de mayo, que él tuvo una mala semana. Y cuando regresó, pobre de los pitchers, porque pagaron los platos rotos de la semana anterior, ¿no?
Así. Pero mira, yo creo, yo es fácil. Cuando una persona está haciendo cosas grandes, poniendo números grandes, cualquier cosita llama la atención. Cualquier falla llama mucho la atención y todo el mundo se preocupa. Yo no creo que debe haber preocupación, simplemente que se van cansando los brazos un poco. Óigame, son 162 partidos. Inclúyele a esos 162 partidos que se realizan dentro de un field, agréguenle las horas de viaje, las horas de entrenamiento, todo cuenta. Entonces uno se puede cansar un poquitico, porque siempre hablamos de los juegos solamente, no, hay prácticas,
claro,
ligadas a esos juegos.
Exacto, es lo que me decía a mí David Ortiz, el año en que él se retira, que fue líder jonronero, y que yo le dije, pero ¿por qué te retiras si me acabas de ser líder jonronero? Dice, el problema es que la gente ve nada más cuando yo salgo al juego a dar jonrones, pero no ven todas las horas de entrenamiento y de pesa y de todo que hay atrás de eso.
Sí, sí, de acuerdo estoy con él y contigo, hermano.
Sí, bueno, de todas maneras, el hombre sigue cómodo, creo que va a ser el MVP unánime de la Liga Americana. Eso no creo que haya discusión, solo necesita terminar saludable el mes y pico que queda de temporada. Ahora,
se mantiene con un OPS por encima de...
¿De mil?
Entonces, no creo que va a tener dificultades.
Oye, ayer se rompió un récord que llevaba 24 años en Grandes Ligas.
Dígame,
Jacob,
¿qué pasó?
Jacob Wilson, el campo corto de los Atléticos, llegó a 111 juegos sin cometer error en el campo corto. Rompió un récord que lo tenía Mike Bordick de los Orioles, que era 110. Y el otro, quien a su vez había roto el récord de Rey Ordóñez, que estuvo 101 sí. juegos sin cometer error. Ahora, ¿será esto suficiente para que le den el guante de oro a Jacob Wilson? Este es el hijo de aquel que fue shortstop de los Piratas de Pittsburgh, Jack Wilson.
Jack Wilson.
Pero yo estaba revisando, y el tema es que con estas métricas nuevas, que si las carreras salvadas, que si el alcance, señor, usted en una temporada entera no pifia ninguna o no tira mal. Usted hizo su trabajo, ¿no?
Yo creo que sí. Lo demás es extra.
Porque el tema es que ahora mismo, ¿y por qué te traigo a Wilson con su récord? Porque por esta campañita de los sabermétricos de que Derek Jeter era un shortstop mediocre y que los 5 guantes de oro que le dieron se los regalaron.
Sí, sí, bueno, hay muchos detractores también, pero nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero los números no mienten. Yo creo que si se lo dieron, no son tan analfabetos y tan desconocidos del béisbol y de lo que hacen los que votan por esas personas. Así que yo no creo que estén tan equivocados. Así que me parece que yo estoy de acuerdo contigo. Y lo mismo pasó con Luis Arraez el año que jugó la primera base, que dijeron que no, él no un solo error, no es defensivo, porque si el alcance dio, caballero, si él no hizo un solo error, cogió todas las que tenía que coger.
Exactamente. Pero bueno, ya sabemos que estamos en manos de mucha gente que jugaron el béisbol en PlayStation. Por cierto, oye, le tengo que contar esto a la gente, porque mira, yo conozco mucha gente que jugó series provinciales en La Habana, en Cuba, no llegaron a nada, pero jugaron en series provinciales, y me da gracia porque viene mucha gente y me dice, no, yo le di un jorrón al Duque Hernández en la provincial de tal año, y yo le di un jorrón al Duque. Yo dije, pero caballero, el Duque Hernández era un muerto entonces, porque todo el mundo le daba jorrón.
No. Óigame, A mí a cada rato me dan un jonrón y yo lo apunto al lado. Y créame que le voy a decir más allá, señores, de todos los récords esos que ustedes están viendo ahí en los papeles, que no sé si son buenos o son malos, pónganle como 200 jonrones que me han pegado.
Sí, oye, pero es una cosa que cada vez que alguien... No, porque yo jugué la provincial en el 80 y pico. Y no, yo le di un jonrón al Duque en el estadio Mazorra. Digo, caballero, entonces, ¿pero de qué Duque estamos hablando? Oye, mira, no,
bueno. Oye, hablando, eso pasa.
Hablando de pitchers, lo de Jacob Misiorowski es una locura. 200 ponches en 129 innings y un tercio. Es el segundo pitcher que más rápido llega a 200 ponches en una temporada. Strider, de los Bravos, llegó a 200 en 126 y un tercio. Pero ya sabemos que Strider está fuera de béisbol prácticamente. No se sabe si va a regresar. Ayer estaba yo en la transmisión del juego de pelota con mi colega Giordano Carmona. Y estábamos hablando de que qué difícil se ha vuelto a batear con estos lanzallamas, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, tira de 95 para arriba y unos cuantos de 100 para arriba. ¿Y por qué hablamos esto? Porque Eduardo Rodríguez, que puso a comer tierra a los Dodgers, lo más que tiró fueron 93 millas.
Sí, bueno, hay todavía sus excepciones. Hay lanzadores como Ranger Suárez que todavía que no tira 98 millas, pero puede hacer el trabajo. Hay varios que Sonny Gray no tira 100 millas allá, pero puede hacer su trabajo y son lanzadores ganadores. Eso sí le voy a decir una cosa. Lo único que me queda a mí es que, o tengo que llamarlo así, ¿no? ¿Será que estos lanzadores de hoy eran mejores lanzadores que los de antes?
No, mira.
¿O eran mejores atletas, más fuertes, porque todos tiran 100 millas?
A ver, yo creo que la manera en que se preparan es diferente. El brazo yo creo que no está diseñado para tirar 100 millas, pero bueno, por eso vemos que la durabilidad es poca. Lo de Chapman es un aborto de la naturaleza. Ahora,
correcto.
Hay una estadística que ahora se tiene mucho en cuenta, el whiff, los swings al aire que provocan. Yo no sé a ti, pero a mí no me dicen nada, porque yo te puedo provocar un swing al aire en el primer strike. A mí lo que me interesa es que tú saques out. Que tú saques out. Roletazo al cuadro, tira el short a primera, out. ¿Qué yo hago?
Por eso es que se ha perdido esa cosa linda de lanzar, ese arte de lanzar, de ser un lanzador y no un tirador. Porque en aras de que el hombre me haga swing fallido, le voy a repetir dos rectas de 98 millas y ya Barribón lo dijo. Ojalá en mi tiempo yo hubiese visto tantas rectas de 100 millas, que es fácil batearlas.
Claro, claro. Entonces, ese es el tema, que el béisbol se ha vuelto un juego de jonrón, boleto o ponche. Claro, cuando tú estás tirando sobre las 100 millas, tú no tienes tanto control sobre la bola, por eso vemos tantas bases por bola, por eso vemos tantos ponches, porque esa velocidad, sacarle el bate no es jamón, y porque los bateadores solo se ocupan de dar jonrón, ¿no?
Así es, yo estoy de acuerdo contigo, y eso es, pero ese, el arte de lanzar se ha perdido un poquitico, yo creo que, y ya yo lo veo todos los días ahí, le lanzan. Comienzan al bateador con una slider y hace swing, le alejan la slider un poquitico, vuelve a hacer swing, recta, jonrón. ¿Por qué le tengo que lanzar recta? ¿Por qué no le puedo lanzar otra slider? Si no la sabe batear, apréndela. Se la puedes alejar y luego entonces quizás venirle con la recta, pero cambia rápido y los bateadores se preparan y siempre están por la renta. No quiero decir que son malos lanzadores, todo lo contrario, son muy buenos lanzadores, pero a veces hay que ser un lanzador y no un tirador.
Ahora, yo siempre escuché a los viejos decir que un buen bateador es capaz de identificar el picheo mientras que los malos bateadores solamente están esperando un picheo. Y si no le viene ese picheo que están esperando, aunque venga al medio, no le hacen swing. ¿Qué tú crees de eso? Porque, caramba, a veces yo veo que se ponchan sin tirarle con un picheo por el mismo medio del plato, y estoy hablando de grandes bateadores, y yo digo, es que no son capaces de identificar que la bola viene por la zona.
Bueno, es un poco difícil, pero yo creo que la mayoría de los bateadores van por un lanzamiento hasta que llegan a los dos strikes. Después tratan de conectar a la pelota y no buscar fuerza a con dos strikes. Pero yo sigo viendo,
es que ya el ponchado dejó de ser vergonzoso. Yo sigo viendo que el approach del bateador es el mismo sin strike que con dos strikes. Señor, con dos strikes acorte el swing, trate de hacer el contacto, no, pero no. Es de verdad que a mí, lo que pasa es que a mí me gusta tanto el béisbol que yo veo a unos niños jugando al taco con una chapita en la esquina y me paro a verlo. Pero de verdad, el béisbol de hace 10 años, 15 años atrás, al de ahora, hay una diferencia para mal. Oye, mira, nos quedan pocos minutos, 8 minutos.
Sí, pero mira, antes de irnos, esos 8 minutos, quisiera felicitar a uno de los nuestros, Osvaldo Ossi, Guillén.
Oh, sí.
Porque le retiraron el número
en los medias blancas
este fin de semana en Chicago.
¿Sí?
Los Chicago White Sox le retiraron el número y quiero resaltar eso, realmente muy lindo sus comentarios, habló muy bien, algo muy pausado, muy tranquilo, algo muy difícil en lograr en él.
Sí.
Y le digo la verdad, si por lo más que respeto a Ossi Guillén, más allá de su trabajo como pelotero, como manager, como que trabajó en ESPN y todas esas cosas, es que siempre ha sido Ossi Guillén y nadie lo cambia. Y por eso es que lo respeto más todavía. Yo le doy las gracias por haberlo tenido como manager, como haberlo tenido, como tenerlo como amigo. Además, su familia fue parte muy importante, sobre todo sus hijos.
No, Ivy, su esposa. Ivy, su esposa, una persona.
No, en cuanto a mí, sí. Me ayudaron mucho sus hermanos cuando yo estuve en el paso por los Chicago White Sox. Y realmente, nada, felicitaciones para Ossi y para toda su familia.
No, pero además, Ossi, fíjate, Ossi es un ganador, más que un ganador, es un rompedor de malas rachas, porque Ossi Guillén,
sí,
gana la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago en el 2005, que eso no pasaba desde 1917, desde el 17, porque después, bueno, aquella famosa Serie Mundial de 1919 contra los Rojos de Cincinnati, los 8 peloteros vendidos a los apostadores, y como que les cayó una maldición, que por cierto, en esa serie de 1919, el primer latino en una serie mundial estaba ahí, Adolfo Luque, el pitcher habanero. Y después gana la Liga Venezolana y la Serie del Caribe con los Tiburones de la Guaira, que no ganaban desde hacía 1000 años también. O sea, él es un rompedor,
sí,
de malas rachas con los equipos que dirige.
Correcto.
Bueno, hablando de mala racha, y ya para terminar, oye, ¿desde cuándo Cuba no gana un torneo de pelota? Mira,
óyame,
los Juegos Centroamericanos, por primera vez en la historia, Cuba se queda sin medallas en el béisbol. Y estamos hablando de que es un evento de un nivel bajísimo, porque los centroamericanos no son ni los panamericanos, ni los Juegos Olímpicos, ni el Clásico Mundial. Es de todos los torneos el de más bajo nivel. Y ya Cuba se queda sin medalla.
Sí, y no van a la final. 49 años sin ir yendo a la final.
Exactamente.
Se quedan fuera de la final. Realmente algo de... Bueno, esto nos enseña que cada día el béisbol va más hacia debajo, que tienen que hacer cambios, que tienen que abrirse un poco más al mundo, como también tiene que abrirse un poco más al mundo el gobierno de Cuba y dejar que las personas sean libres.
Ese, a ver, yo creo que la solución comienza por un cambio de sistema en Cuba, que ya sabemos que es fallido. Pero en el caso específico del béisbol, mira, hay que acabar de una buena vez con todas esas estructuras provinciales y todo. Una liga profesional, realmente profesional, con cuatro o seis equipos y que se juegue en La Habana solo, si quieres.
Pero qué provincial, tú recuerdas antes la provincial, los equipos uniformados.
No, claro, claro.
Y eso existe. Yo he visto provinciales con jugando el equipo campeón con pullover de un año del otro, pullover de desastroso, ni tan siquiera que reflejan el nombre sí. del equipo ganador.
No,
eso es un desastre.
Sí, pero no, pero no me refiero a las series provinciales, digo, a la estructura de que cada provincia tiene que tener un equipo en la serie nacional. Señores,
no.
Y ahora para colmo, porque como están arañando la tierra y buscando 3 kilos, ahora hay una serie de peloteros como Alfredo de Spain, que está allá para el retiro, que se van a jugar a una liga profesional que han inventado en China. Entonces sí, tú dices, y no solo, fíjate, no es solo el béisbol, porque en los centroamericanos, bueno, por primera vez, la locomotora del deporte cubano, que es el boxeo, 0 medallas de oro. Entonces, pero entonces vemos que los entrenadores, porque es eso, están arañando la tierra buscando un centavo por aquí, 2 centavos por allá, están entrenando en otros países y esos países han crecido. Entonces, han desvestido un santo para vestir otro. Y nuestro béisbol, lamentablemente, va de mal en peor. No el béisbol cubano. El béisbol cubano goza de tremenda salud, pero en los Estados Unidos.
Es correcto, correcto. Yo creo que sí, se está reflejando todo en no solo en el deporte, en todas las esferas se está reflejando que ya se necesita oxígeno, ¿no? Para seguir marchando en todas las cosas de la vida. Así que
bueno,
esperemos que pronto eso cambie y que podamos regresar a tener un béisbol o a tener un deporte como lo teníamos antes.
Aquello se está acabando y a nosotros se nos acabó el tiempo.
Oh, ya se va.
Se va la bola.
La bola nuestra.